Bueno, buenas tardes, gracias por haberme invitado a participar de esta mesa. Bueno, ya hemos pasado por todos los aspectos que necesita el paciente, ya se hizo el prequirúrgico, lo vio el equipo de salud mental, llegó al quirófano, se operó, y como todo lo que fuimos diciendo hasta ahora, creo que lo más importante es la interdisciplina. Es importante saber qué paciente vamos a recibir, la interdisciplina con todos los servicios, con los cirujanos, con los anestesiólogos, con el equipo de salud mental, con los especialistas de cada paciente si tiene alguna patología de base, con los kinesiólogos y con los enfermeros. La sala nuestra se ocupa de recibir a los pacientes que salen de quirófano y que van a pasar el postquirúrgico, que a veces es corto o a veces es intermedia la internación. Bueno, tenemos un postoperatorio, que tenemos un inmediato, que es el que habló recién el doctor, un inmediato es el que me voy a encargar yo y uno tardío. El inmediato es, bueno, la recuperación posanestésica de una anestesia general o regional o una sedación profunda, y es hasta el momento más o menos que el paciente se encuentra en condiciones de ser trasladado a la unidad de cuidados que va a tener. La recuperación mediata habitualmente es entre las 2 y las 72 horas post-extubación, es cuando el paciente se traslada desde el quirófano hasta la sala. Es un tiempo donde aún siguen habiendo efectos secundarios de las drogas que se usaron, como las náuseas, los vómitos, a veces la dificultad para la micción. Es muy importante ver cómo el paciente se traslada, si se trasladan de cúbito en alguna posición especial que el cirujano indicó. Hay como pilares que son importantes saber qué es lo que nos vamos a encontrar con estos pacientes cuando los recibimos. Uno es el manejo de la vía aérea, otro es el manejo del dolor, una correcta hidratación, el control de las náuseas y los vómitos, la profilaxis antibiótica y los cuidados especiales según las cirugías y con qué complicaciones nos podemos encontrar para estar preparados. Dentro de lo que es el manejo de la vía aérea, lo más común que nos podemos encontrar son obstrucciones de la vía aérea o espasmos laríngeos. Alrededor de los 2% de las cirugías pediátricas pueden presentarlo. Habitualmente son pacientes que empiezan con un estridor, que a veces necesitan requerimientos de oxígeno, corticoides endovenosos y en algunas ocasiones nebulizaciones con adrenalina. Y los asustan mucho también a los papás y a los nenes. El manejo del dolor, bueno, como lo contó recién el doctor, es fundamental saber que el manejo es multinodal, que es uno de los problemas más frecuentes en los chicos, y que también es muy importante desde el prequirúrgico decirles que no les vamos a mentir que esto duele, pero que nosotros vamos a hacer lo imposible para que nada les duela. Y cuando tienen ese mensaje, ya están más tranquilos porque saben que apenas tengan algo, nosotros vamos a estar ahí. Lo que usamos, bueno, son AINES, opiáceos y anestésicos locales en ciertas cirugías selectivas. De esto se va a explayar mejor el doctor Racana. Dentro de lo que es la hidratación, bueno, una cosa que es fundamental en la cirugía, los pacientes llegan con un ayuno, que muy pocas veces es el ayuno correcto, a veces se hace más prolongado, y los chicos llegan con una hipovolemia. Y a la vez, en la situación de lo que es las anestesias, genera una secreción inadecuada de ADH, que es lo que tenemos que tener muy en cuenta. La hidratación tiene que ser indicada oportunamente, hoy por hoy, como contaba recién el doctor, lo antes posible en las cirugías que lo permitan, comenzar la hidratación y la tolerancia oral desde la recuperación anestésica. Si necesitan tener un plan de hidratación parenteral, saber qué le estamos colocando, qué cantidad de volumen y qué concentración de sodio tiene, y saber en qué momento se lo tengo que suspender. No dejar sueros colgados hasta que alguien se acuerde que hay que sacarlos, sino tener en cuenta cómo está el chico prequirúrgico y qué es lo que le va pasando, si está con pérdidas concurrentes o si vomita y no puede hidratarse. Bueno, otro de los puntos sería el manejo de las náuseas y los vómitos, esto que es fundamental, decirles que se queden tranquilos, que es normal que puedan presentar vómitos, que no se asusten, que van a pasar. Del 13 al 40% de los pacientes postquirúrgicos presentan vómitos. Hay ciertas cirugías que tienen mayor incidencia, por ejemplo las correcciones de estrabismo, las cirugías de amigdalectomía, las artrosis en las escoliosis o las cirugías de oído medio. Hay pacientes con mayores factores de riesgo de presentar vómitos, que son los pacientes que en cirugías previas tuvieron náuseas y vómitos, o con antecedentes de cinetosis y el sexo femenino. El tratamiento, como siempre, es la hidratación adecuada, endovenosa, antieméticos, protectores gástricos y empezar la tolerancia progresiva oral de acuerdo a su tolerancia. Bueno, otro de los puntos importantes es la profilaxis antibiótica. Para más o menos, como comentaba el doctor, esto que uno le puede llegar a un chico sano que hay que operar o un chico que está internado hace muchos meses con múltiples esquemas antibióticos. Sabemos con qué tipo de cirugía nos tenemos que encontrar. Si tenemos una cirugía limpia, que es la cirugía ideal, las orquidopexias o las hernias seminales son cirugías, heridas quirúrgicas que no están infectadas y que no van a tener en ese momento inflamación y que no van a estar en contacto con ningún tracto, ni respiratorio, ni digestivo, ni genital urinario. Son cirugías que se cierran y que tienen un riesgo de infección muy bajo, menor del 2%. Después tenemos las cirugías que son limpias pero contaminadas, sí, porque se penetra en el tracto respiratorio, digestivo o genital, pero en condiciones que están controladas y sin contaminación inusual. Y el riesgo de infección es entre el 5 y el 10%. Tenemos cirugías contaminadas, que son las cirugías que están abiertas, frescas o accidentales, o por ejemplo en una cirugía cardiovascular que hay que hacer un masaje cardíaco a cielo abierto, o con derrame abundante de líquido intestinal, o en una cirugía donde la vesícula se derrame el líquido biliar o los litros a la cavidad abdominal, pero no hay signos de inflamación aguda ni no purulenta. El riesgo de infección de estas heridas es del 10 al 20%. Y después tenemos las heridas sucias, que son las heridas traumáticas viejas, con retención de tejido desvitalizado, o en aquellas que ya hay una infección clínica o una víscera perforada, como una peritonitis. Lo importante, que son los pacientes estos, que el riesgo de infección es muy alto, es mayor del 20%, y que estos organismos son los que van a causar la infección en el posoperatorio. La profilaxis antibiótica, lo más importante es la dosis prequirúrgica, ¿sí? Tiene que estar dirigido el antibiótico a el área que uno va a operar, ¿sí? Es un complemento y nunca va a reemplazar a una buena preparación prequirúrgica con los baños prequirúrgicos, a un quirófano que esté seguro, a una evaluación de las infecciones concurrentes que tenga y a los cuidados posoperatorios. Habitualmente el antibiótico profiláctico prequirúrgico ocupa desde el 30 al 50% de los antibióticos que se usan en el hospital, y esto es lo que genera un aumento de las cepas multiresistentes y a la vez aparición de efectos adversos en los pacientes. ¿Cuándo se indica? Entre los 30 y 60 minutos antes de la incisión, habitualmente, o en la preinducción anestésica por vía endovenosa, y es bueno aplicar una dosis intraoperatoria cuando la cirugía tiene más de 4 horas o hay una hemorragia severa. Bueno, y después, ¿qué cuidados tenemos que tener según con qué paciente nos vamos a encontrar? Tenemos un paciente que se operó de una cirugía ortopédica, tenemos que controlar muy bien el estado neurovascular del miembro operado, ver el color, la temperatura, el dolor, el relleno capilar, si tiene parestesias, cómo mueve ese miembro, tratar de elevar el miembro, porque aparte de que uno le pueda dar analgésicos, si el yeso está haciendo una constricción, por más que uno eleve el miembro o le dé analgésicos, esto no va a mejorar. Y si hay tutores externos, evaluar el sitio de inserción de los tornillos, la presencia de enrojecimiento, supuración y sensibilidad y dolor. Dentro de las cirugías urológicas es muy importante saber que estos pacientes salen con sondas vesicales, con catetes que tutorizan los uréteres, y que esta orina, que esté matúrica, se pueden formar coágulos y esto producir obstrucción de la sonda. Y por eso es muy importante que estos pacientes uno los tenga con hidratación adecuada a través de vía oral o por planes, hasta saber que esta hematuria no tenga coágulos y no produzca obstrucción de las sondas. La sonda vesical muchas veces puede producir dolor, eso a veces lo manejamos con oxibutimina, que es un inhibidor de la contracción de la vejiga. Y otra cosa muy importante tener en cuenta en los pacientes urológicos es contar con un urocultivo prequirúrgico, que es muy útil, ¿sí? Saber si es negativo o positivo, a ver con qué uno se va a encontrar en el posquirúrgico. Con las cirugías plásticas es muy oportuno hablar con el cirujano, a ver en qué momento considera que es importante priorizar la tolerancia oral y con qué tipo de alimentos hay que alimentarlos. Las cirugías abdominales es muy importante evaluar el momento del tránsito intestinal y tratando de que la alimentación sea lo más precoz posible. Las complicaciones más habituales que tenemos son de las heridas, hematomas, que pueden ser pequeños o más grandes y que se reabsorben, los seromas, que lo que hacen es predisponer a las infecciones y retardar la curación de la herida. La hemorragia persistente, que es cuando los chicos gotean por más de 6 horas u 8 horas posquirúrgico, cambian muchas gases, hay que avisarles al cirujano o al especialista. La esencia de la herida es evisceración y infección, que es la complicación más frecuente que tienen los pacientes posquirúrgicos. Dentro de las respiratorias, las atelectasias, es muy importante tener en cuenta el acompañamiento por el kinesiólogo en los pacientes que tienen un estado, digamos, que son hipotónicos, o con pacientes con cirugías abdominales, o los pacientes neurológicos. Dentro de las fases intestinales tenemos el ilio posoperatorio, la distensión gástrica, la obstrucción intestinal. De las urinarias podemos tener retención urinaria porque estos chicos en la cirugía estuvieron sometidos con sonda vesicales o por los opiáceos, y no por ser menos frecuente no olvidarse de las neurológicas, ya que puede haber una perfusión inadecuada por hipotensión o por hemorragias o causas metabólicas y medicamentosas. La fiebre también puede ocurrir en el posquirúrgico. Más que nada tener en cuenta en qué momento aparece la fiebre. En las primeras 72 horas hay que ver los sitios de venopuntura, los catéteres, las infecciones urinarias. Entre el cuarto y séptimo día, ver las infecciones de las heridas y la hemorragia. Y después del séptimo día, las neumonías, las atelectasias y los abscesos intraabdominales. Como conclusiones, saber que las complicaciones más frecuentes en el posoperatorio son las náuseas, los vómitos, el dolor y la fiebre. Que en cirugías menores la realimentación debe ser precoz, iniciándose en la sala de recuperación. Que la hidratación debe tener indicaciones precisas en cuanto a duración, volumen y composición, concentración de sodio. Y que el seguimiento continuo de todos los pacientes operados por un equipo específico de internistas reduce la mortalidad, las complicaciones y la instancia hospitalaria.